música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Tiempo de Encuentro. Tu programa para tender puentes entre la economía, la política, la sociedad, la justicia, la vida misma. Con Alejandra Piaggi y la editorial semanal Luis Delía.
Miren, estas son horas de no matarnos entre nosotros, de mantener la unidad, el espíritu alto, de tener capacidad de lucha, de renovar nuestros compromisos con las mejores ideas. ¿Eh? ¿Quién dijo que todo está perdido? O como decía aquel poeta de mi tierra, de La Matanza, Don Pedro B. Palacio, alma fuerte, no nos demos por vencido ni un vencido. Por eso, unidad. Ahora, la unidad no puede significar que no haya autocrítica. Entonces, tenemos que empezar a revisar qué carajo nos pasó. ¿Qué pasó que las cosas salieron así? Bueno, hubo razones externas. Acá hay un grupo buitre llamado BlackRock que puso con los hermanos Koch 100 millones de dólares en Milei a través de un grupo de fundaciones. Esas fundaciones financiaron el funcionamiento de Milei en las redes, infinidad de call center, de troll, de bots. Todos pudimos ver cómo funcionaron las redes, cómo funcionaron los medios de comunicación hegemónicos, y no quedó un solo periodista alquilado sin alquilar. Y tercero, la Iglesia Universal, predicadores que desde el púlpito te hablaban de las bondades del capitalismo de derechas. Bueno, con esos tres instrumentos construyeron este producto que se llama Javier Milei y que hoy lo tenemos ahí. La verdad, tengo que admitir que los pobres, muchos pobres, votaron a Milei. El mismo que le va a sacar la UH, el mismo que le va a sacar los planes sociales, el mismo que va a sacar los planes laborales, el mismo que los va a empujar al mayor de los estados de indefección. Miren, ya lo enganché en una mentira. Los gastos de la política en la Argentina es 0,8 del PBI. Y él anuncia un ajuste de 15 puntos del PBI. ¿Sabe quién lo va a pagar esos 15 puntos del PBI? Los 22 millones de protegidos que hoy tiene el Estado Nacional. Vamos, un quilombo descomunal. Construyeron un producto, Milei. Y ese producto, bueno, lograron que la gente se pegue un tiro en la pata. Van a ver con el transcurrir de los meses lo que va a pasar. Vamos, somos una locomotora al abismo. Me vienen a correr con lo del déficit fiscal. Escúcheme, Estados Unidos tiene 4 billones de dólares de déficit fiscal y no hacen esta campaña de ajuste brutal que quieren hacer acá. O sea, los gringos sí, nosotros no. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Entienden? Entonces, lo primero que hay que identificar es esto. No es un virtuoso de la política, es un producto que el poder real construyó para quedarse con la Argentina. 50 mil millones de dólares en LELIC para transformarlo en dólares es el sueño máximo del grupo BlackRock. Un grupo que tiene 6 billones de dólares de patrimonio. Es como una especie de segundo estado en el mundo después de los Estados Unidos. Entonces, lo primero que hay que decir es esto. Ahora, nosotros, estos últimos 4 años, nos dejamos cagadas sin hacer. Y no lo digo esto ni para ofender a Cristina ni a nadie, al contrario. Creo que tenemos que estar más unidos que nunca, que debe haber solidaridad, reconocer la grandeza de nuestros dirigentes. Cristina es una gran dirigente, ahora no está exenta de errores. Yo estaba en la cárcel cuando designó a Alberto presidente, y siempre cuento que agarré a patadas las paredes del pabellón. ¿Cómo esta mujer hace esto? Bueno, lo hizo. Ahora, una vez que pone un compañero, hay que bancarlo. Y la verdad, a Alberto le tocó vivir, digamos, los peores 4 años de los últimos 200 años. 140 mil millones de dólares de deuda de Macri, 44.400 con el Fondo Monetario y el resto con acreedores privados, a pagar en 5 años. La peor pandemia de toda la historia, con 130 mil muertos. La peor sequía en 100 años, que hizo que no entrara un mango. Y encima, en vez de apoyarlo a Alberto, Cristina durante 2 años lo tiroteó a matarlo. Un tipo que, repito, yo nunca hubiese puesto de presidente. Y el último año, increíble, no dejamos cagadas sin hacer. Arrancando de aquella destitución de Guzmán, que yo salí a cruzarlo con todo. Lo puteamos a Guzmán en el momento que estábamos bajando la inflación, y que en agosto de ese año íbamos camino a tener el 3%. Íbamos a una situación magnífica. No, lo boleteamos a Guzmán por la espalda. Y sin hablar de todo lo que pasó en el medio, de las visitas a la generala del Comando Sur, a la embajada americana, los intentos de pactos con el poder. ¿Para qué? Para nada, muchachos. Pues finalmente, candidato Sergio Massa, un buen candidato. Algunos dicen, vos cambiaste, te haces el vivo, vos apoyaste a Moreno. Y muchachos, cuando terminaron las PASO, la disyuntiva de hierro era o Massa o volver al 76. No, muchachos, esto que estamos viviendo hoy es volver al 76. Ajuste brutal y cagada palo se llama esto, ¿eh? Entre esto y Massa, y además Massa fue un candidato bárbaro, en la que puso política compensatoria al fondo, eliminó ganancia, eliminó el IVA, fue contra las cuevas, le puso límite a las petroleras. Así terminó, culo para arriba, muchachos. Entonces no es momento de matarnos, es momento de unirnos. Yo convoco a todos los sectores del campo popular a unirnos sin sectarismo y a volver a recrear el kirchnerismo. El peor error organizativo de Cristina fue reemplazar la cámpora el kirchnerismo por la cámpora. Bueno, ya está. Ahora, unidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode. Abrazo para todos.
Buenos días para algunos, buenas tardes para otros. Bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Tiempo de Encuentro. Y Tiempo de Encuentro en las diferencias. Y Tiempo de Encuentro en las diferencias que siempre tiene el editorial, excepto la semana pasada por la veda electoral de Luis D'Elía. Y si nos adentramos ahora en profundidad, te voy a decir que hoy tenemos un programa en el cual nos vamos a encontrar. Y nos vamos a encontrar en esta propuesta que tiene que ver con las diferencias. Aquí en el aire de Radio Cultura FM 97.9. Si no, nos podés también escuchar por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, mi querido Juan el Mago, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio. Porque en definitiva, nosotros lo que somos es radio. ¿Cómo decirte que estamos en vivo? Por muchas cuestiones que vamos a analizar ahora ya con el primer entrevistado. Pero en este, mientras tanto, te voy a decir que la temperatura es de 23 grados 7, la sensación térmica es de 23 grados 7, la humedad es del 48%, la presión es de 1022.2 hectopascales, el viento norte a 9 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros.
Es diálogo a tu medida.
Y con el primero que vamos a dialogar es con nuestro primer entrevistado. Él es economista, seguidor de la teoría monetaria moderna. Además es empresario pymes, miembro de Pymes para el Desarrollo Nacional y del Grupo Bolívar. Estamos con César Crosita. Hola César, ¿cómo estás? Mirá, tenés hasta aplausos. ¿Cómo te va, César?
¿Qué tal? Anda bien, bien, gracias a Dios, bien.
Bueno, César, vamos a adentrarnos primero en un tema y después voy a ir netamente a lo económico. Según tu punto de vista, ¿qué pasó con lo que pasó el domingo?
A ver, ¿vos te referís al resultado?
Exacto.
El pueblo, el soberano se expidió. Evidentemente el peronismo ha hecho las cosas muy mal y llevó a que más del 50% de la población haya apoyado la alternativa de Milei. Eso no está en discusión, hicimos todo mal, así que somos absolutamente responsables de esta situación.
Bueno, qué bueno que vos lo estás pronunciando, porque el presidente de la nación lo que dijo es que no se sentía responsable en nada y que había tomado muchas decisiones hasta en contra de Cristina Fernández de Kirchner. Mejor que lo dijo, ¿no?
La política económica la aplicamos nosotros. Y ejemplos, llegamos al gobierno con, nos llegaban al billón de pesos las LELIC, entregamos el gobierno con 25 millones de pesos en LELIC, 25 veces más de deuda interna en pesos, con la tasa, recibimos el gobierno con una tasa de interés del 35%, lo entregamos con una tasa de interés del 130%. Si no es mala praxis económica, ¿por qué la gente nos iba a acompañar?
Clarísimo.
La población no tiene esperanza, los jóvenes no se pueden comprar la casa, no pueden, ya no solo no comprar una vivienda, sino ni alquilar. Millones de familias necesitan una vivienda para ampliarla o repararla. Hicimos todo mal, ¿cómo queremos que no? Y encima, yo voy a recordar que hace un año y medio atrás, un encumbrado dirigente del peronismo, cuando renuncia a Guzmán y decide entregarle el gobierno a Massa, me dijo que lo hacían porque si no se venía la hiperinflación y que era la única alternativa posible y que íbamos a perder las elecciones y que el único lugar que íbamos a mantener era la provincia de Buenos Aires. Hace un año y medio atrás, la Cámpora decidió entregarle el gobierno a la derecha. Así que hay que hablarlo claro y replantearse que esta situación nos trajo nuestra mala práctica.
Bien.
Una elección donde nuestro candidato no lo impusieron a dedo, donde no hubo realmente una alternativa de elegir, donde las listas hicieron en un cenáculo de dirigentes, donde defendieron sus propios intereses, al estado de la buena. No podía salir tan mal porque lo planearon.
Bien.
Bueno, lo dije sin vuelta de hoja.
Bien, clarísimo. César, ahora me voy a adentrar a otros puntos porque ya tenemos un nuevo presidente, ya el presidente electo es Javier Milei, y quiero hablar sobre los temas y ejes económicos que estuvieron diciéndose esta semana. A ver, aparentemente, porque esto cambia, el lunes teníamos a alguien en ANSES y ya no está más en ANSES, como es Carolina Píparo, ya hay una nueva designación en el día de hoy, y en lo que tiene que ver con económico, aparentemente el ministro de Economía va a ser Caputo, Luis Toto Caputo, y esto tiene que ver con que justamente como ministro de Economía va a tomar ciertas decisiones que ahora te las quiero preguntar a vos, y ante esta decisión de nombrarlo a Luis Toto Caputo como ministro de Economía, ¿quién cae de el presidente del Banco Central para destituirlo, como se había dicho, para cerrarlo, es en este caso Ocampo. Ocampo ya no es más que en todas las presentaciones que hizo en los diálogos, en los debates, en las discusiones, el presidente electo Javier Milei iba a ser quien presidía el Banco Central. Pues Ocampo ya no va a presidir el Banco Central porque está justamente en el Ministerio de Economía Luis Toto Caputo. Y en relación a esto se está hablando mucho para el Banco Central con Demián Reidel, otra de las personas que también es del entorno de Mauricio Macri. Esto es importante porque Ocampo se va, quien estuvo hasta ahora que iba a ser el presidente del Banco Central para después dinamitarlo, porque aparentemente hay un tema y una bomba, que es lo que siempre dice el presidente electo Javier Milei, que tiene que ver con las LELIX. Quien venga al comando del Banco Central tiene que estar en concordancia con el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, con respecto al tema de las LELIX. Cuando dicen que hay que desarmar la bomba de las LELIX, ¿qué nos están diciendo? Y otro tema, porque no todo el mundo sabe, ¿de qué hablamos cuando hablamos de LELIX y cuál sería el proyecto de Javier Milei para, y a su vez ahora Luis Toto Caputo, para destrabar la bomba de las LELIX?
Nosotros sostenemos, ya lo planteamos cuando trajimos. Yo quiero tener en claro que la posición que hemos mantenido desde el Grupo Bolívar fue, al peronismo le ofrecimos alternativas de cuál debería ser el camino económico a seguir. Inclusive hemos traído a Warren Mosler desde los Estados Unidos, hemos traído a Carlos García desde Alemania, para que le explicara a los dirigentes argentinos, principalmente a los economistas argentinos que están teniendo de pensamientos neoliberales, para sacar a la Argentina de adelante no pasaba por la tasa de interés cero, pasaba por el desarme de la deuda, pasaba por la flotación de la moneda. Medidas que Javier Milei adopta en su programa económico. Javier Milei dice que va a dejar flotar la moneda, que creemos que es el camino correcto. Si el 10 de diciembre deja de flotar la moneda, deja flotar la moneda, mantiene el cepo, porque el cepo no lo puede levantar, o sea, la posibilidad de que los sectores económicos puedan dolarizar los excedentes y fugarlos debe estar cerrada. Deja flotar la moneda, el dólar se va a instalar en una banda de alrededor de 650 pesos, que bajo ese dólar se van a hacer todas las operaciones. Pasaríamos de un dólar mixto, sería más o menos equivalente al dólar que hoy tendríamos. Ese sería el costo inflacionario que tendría la medida de dejar flotar la moneda.
A ver, discúlpame. Con respecto a Luis Toto Caputo, está indiscutiblemente como ministro de Economía que...
Yo todavía lo tengo en duda, ¿no?
Bueno, con respecto al Ministerio de Economía, sí, lo que habló es de el levantamiento del cepo y del bimonetarismo. ¿El levantamiento del cepo se puede realizar? Como se puede, pero ¿a qué costo?
Bueno, levantar el cepo implica que los grandes grupos económicos puedan apropiarse de los dólares y mandarle al exterior. Eso no se puede hacer. El cepo debería haber venido, digamos, en un gobierno defendiendo los intereses nacionales. No sabemos quién va a ganar la pulseada que hoy está dentro de la Libertad Avanza por ocupar el gobierno. Si la van a ocupar los sectores financieros ligados al capital extranjero, bueno, no sabemos qué van a hacer. Las promesas de campaña de Javier Milei era dejar flotar la moneda, desarmar la LELIX. Mm-hmm. Por eso digamos estas dos cosas. Desarmar la LELIX se pueden desarmar, porque ya vimos que los bancos, las últimas 48 horas, están, a medida que van venciendo, no la van renovando, y se están pasando a partes, que es el dinero a 24 horas.
Sí.
Cuando el Estado deje de pagar los intereses por los pases y deje de pagar los intereses por la LELIX y los bancos tengan que pagarle al ahorrista por el dinero, en una economía con muchísimo dinero en danza, la tasa de interés se va a pasar rápidamente a cero, que es lo que nosotros proponíamos. vamos, cuando, y esto viene aparejado a otra cosa, es ahí aproximadamente hay 20 billones de pesos, una cifra muy grande de dinero, que es parte del ahorro de los argentinos, parte del capital de los bancos, todo dinero que estaba dedicado a la timba financiera. Hay 3 millones de familias que necesitan construir una vivienda, ampliarla o repararla. Hay de 10.000 barrios que necesitan hacer mejoras de infraestructura. Hay 200.000 edificios en la ciudad de Buenos Aires multifamiliares que deberían repararse. Hoy todos los ahorros de los argentinos están en manos del Banco Central. Si esos ahorros de los argentinos se movilizan hacia la construcción de la... vuelve a aparecer el crédito barato, el crédito que la gente se pueda comprar una casa a pagar a 20 años. Y vos te podés comprar, eso es un proceso que se va a dar rápidamente. Cuando vos tenés, no te paga el banco más interés, y qué vas a hacer, bueno, yo tengo que ampliar mi casa y hago una piecita arriba, le tengo que dar, y saco los ahorros, que hoy estaba todo el mundo en la timba financiera, y lo va a poner que tiene un terreno, tiene la posibilidad de hacerse la casa de fin de semana, se la va a hacer, se va a producir una movilización de todo ese dinero. Que hoy no necesitas que el Estado lo gaste, ¿no?
A ver, clarísimo.
Invertir los 20 billones que tenemos dando vuelta, que hoy se lo habíamos prestado al Estado, que el Estado, en vez de usarlo para dinamizar la economía, lo tenía inmovilizado.
Ahora te hago una pregunta, porque hay todo un tema. ¿Vos considerás que hay que mantener un dólar oficial y después hay que dejar un solo tipo de dólar? Mantener el cepo, que sería un dólar oficial a 300 y pico, y un tipo de dólar...
No. Deje el valor del dólar que lo pide el mercado.
Entonces estás diciendo exactamente lo mismo que Javier Milei. Estás más en relación a lo que está proponiendo Javier Milei que Sergio Massa.
Sí, por supuesto. Cuando Warren Morley vino acá, lo primero que dijo, dejen flotar la moneda para que
Porque Javier Milei lo que te dice es que el dólar lo coloca el mercado. Es decir, vos considerás que el dólar tiene que estar de acuerdo al mercado, que va a estar aproximadamente en 700 pesos. Entonces vamos a tener un solo tipo de dólar y después cómo se van a ir destrabando, como lo dijiste, lo de la LELIC. Ahora, primero necesitas destrabar las LELIC para después generar un solo tipo de cambio.
Pero puede ser una cosa simultánea, son necesarios. ¿De qué manera voy a destrabar las LELIC? La mitad de las LELIC están en poder de los bancos o del sector público, más de la mitad. Eso es fácil destrabar, porque vos a los bancos le subís el encaje al 80% y esa plata la tenés puesta dentro del sistema bancario sin pagar intereses.
Ahora, ¿y cuánto te va a hacer la inflación si el dólar lo dejas flotando de acuerdo al mercado y se te va a 700?
Y hoy, si al dólar a 700, hoy prácticamente la mayor parte de las operaciones se realizan con ese dólar.
Sí, está el dólar, en realidad, si decís el blue está a 1000, pero te hago una pregunta. Para aquellos, entre comillas, que toman el oficial, el salto del oficial a dejar un tipo de dólar, ¿no te va a generar una inflación altísima?
Te va a generar una inflación inicial y se va a acabar la inflación, una sola vez.
Entonces, es decir que estás de acuerdo con el shock.
Y si no, ¿cómo salimos de esa catombe que tenemos, que devaluamos la moneda 100% por año?
¿Y la inflación de cuánto puede llegar a ser?
Va a ser una sola vez, se va a devaluar la moneda un 20, un 30%, no más que
eso. Eso te quería preguntar.
Y bueno, ya lo había dicho Moller, se va a devaluar una vez moneda, después se va a apreciar, y hoy la Argentina van a ingresar más dólares que lo van a salir, siempre y cuando vos frenés las salidas especulativas de los dólares que hacen los grandes grupos económicos.
Bien, clarísimo. Es decir que vos podrías integrar el Ministerio de Economía, o Warner Moore le podría integrar el Ministerio de Economía de Javier Milei.
Pero si nosotros coincidíamos en esta política, coincidíamos con Malatón, que la única alternativa, porque el mundo marcha.
Sos un peronista liberal.
No, sé cómo funciona la moneda, es una realidad. O sea, el pretender, cuando los países abandonan la convertibilidad con el patrón oro, lo que hacen es que los estados pasan a tener la soberanía monetaria. y nosotros atamos la moneda a otra moneda extranjera, como es el valor del dólar. La decisión del Estado argentino de mantener un dólar oficial y dejar que el mercado no decida el valor de la moneda, ha hecho todos los desaguisados que tenemos: festival de importaciones subsidiadas por el Estado, millones de operaciones fraudulentas del comercio exterior, toda una maraña de regulaciones y de cosas que están orientadas a no aceptar la realidad que tiene el mundo, que todos los países dejan flotar la moneda y va a valer la función, el valor de la moneda va a estar en función de la capacidad económica de los países. La Argentina es un país rico, un país que tiene numerosa riqueza, dejándola flotar la moneda va a tender a apreciarse más que a depreciarse si sacamos el componente especulativo de fuga de la moneda que hacen los sectores económicos concentrados.
Bien.
Eso es lo que debería haber hecho más en el gobierno, no hizo.
Perfecto. Ahora vamos con Provincia de Buenos Aires, lo último. Me llegó información de que puede existir, no sé si te llegó a vos, una cuasi moneda que lance Kicillof.
Y nosotros se la propusimos hace mucho tiempo a Kicillof. Kicillof ya la tiene, no necesita ni sacar una cuasi moneda. Él debe, ya la tiene, es la cuenta de DNI. Y usando la cuenta de DNI a través del Banco Provincia, puede emitir toda la moneda que quiere dando créditos, no necesita cumplir ninguna regulación del Banco Central, porque por el pacto de San José de Flores el banco Provincia no debe cumplir la regulación, no está obligado a cumplir la ley de entidades financieras. Por consiguiente, tiene la herramienta para terminar con los barrios populares, hacer vivienda, y es la cuenta de DNI, no necesita hacer ninguna otra manganeta. Tomar la rienda del Banco Provincia y utilizarla como herramienta de desarrollo para hacer todo lo que necesita hacer la provincia de Buenos Aires. Si eso va, Milay, deja flotar la moneda y tenemos un dólar de 600 pesos y la tasa de interés pasa a ser cero, quisiera que la herramienta como para poner en desarrollo la provincia y olvidarnos de la restricción económica que plantea Miguel Errónea, Milay erróneamente, que es del equilibrio fiscal. Kicillof no tiene por qué cumplirlo.
Bien, ya te digo que eso es lo que va a hacer Axel Kicillof.
Eso lo propusimos hace mucho tiempo. Eso debería ya hace rato. Inclusive Stalinaes, que ha sacado una moneda que la estamos dejando sacar y la está usando, que habría que potenciarla. Las empresas recuperadas están usando una moneda empresa que se conserva. Un mecanismo de moneda alternativa.
Bien, César, muchísimas gracias. La verdad, hemos tenido todo el panorama económico brillante y aparte explicado muy claramente. Gracias, César Crosita, cuídate mucho.
Gracias a vos.
Abrazo inmenso. Y estuvimos con él. Él es economista, seguidor de la teoría monetaria moderna. Además, es empresario PYME, es miembro de PYMES para el Desarrollo Nacional y del Grupo Bolívar. Estuvimos con César Crosita.
Tiempo de Encuentro nos encuentra en la grieta.
Y ahora llega el momento, los olvidados.
El momento, los olvidados, con Pepe Muñoz Aspiri.
Y aquí estamos con él, con Pepe Muñoz Aspiri, y estamos con escritor, periodista, analista internacional, antropólogo e historiador, José Luis Pepe Muñoz Aspiri. Hola Pepe, ¿cómo estás?
Impresionado como siempre cuando lees ese currículum que me armaste, bueno, pero en fin, gracias nuevamente, mi querida Alejandra.
Pepe,
viviendo este momento de zozobra, ¿no? Sí. Y sobre todo después de escuchar tus notas en este magnífico programa de hoy. Sí, me ibas a decir.
Sí, te iba a decir que me sorprendiste porque no esperaba la olvidada del día de la fecha y me pareció extraordinario. Carola Lorenzini, ¿qué nos podés decir?
Mira, ayer se cumplió un nuevo aniversario de su muerte. El nombre de ella era Carolina Elena Lorenzini, que nació en 1899, a fines del siglo XIX prácticamente, y murió a mediados del siglo XX. Murió solamente con 42 años. que lo que puedo decir que fue un personaje fascinante de los tantos que ha tenido la Argentina, porque era una mujer bonita, era una mujer aguerrida, que se destacó en todos los... hija de italianos, sin embargo, era una criolla cabal, porque nació en el campo y se destacó muchísimo, no solamente en deportes como tenis, natación, hockey, pelota paleta, lanzamiento de jabalina, atletina, sino en carreras pedestres, en equitación, en carrera de cuadrigas y sobre todo en salto en alto y en remo, pero fundamentalmente, aparte de estas rudas actividades de gaucho, en la aviación. Es lindo verlo porque fue también esta etapa de las revistas deportivas como el Gráfico, ¿no? Y que teniendo en cuenta ese universo muy masculino que ahora dirían de viejos machirulos y meados como yo, que tenían la patrimonio de la etapa de la revista, aparece ella, que le decían la paloma criolla, vestida con obviamente la chaqueta de aviadora, el casquete de aviadora, viste como esos trajes de la primera guerra que vemos, porque ella sobre todo piloteaba con licencia nacional, fabricados acá con licencia, los famosos Focke-Wulf, que fueron los aviones de combate por excelencia alemanes, pero de la chaqueta para abajo jamás se sacó las botas y las bombacha de gaucho. Entonces era un personaje sumamente, algunos dirían estrafalario, pero para otros era atractivo. Esta identificación con las tradiciones criollas la llevó a interpretar inclusive temas gauchescos que ella interpretaba con la guitarra.
Sí.
Y como actriz interpretó al viejo Vizcacha y a Juan Moreira. Pero la verdadera pasión de ella, evidentemente, era el deporte arriesgado, y más en esos tiempos de la aviación. Práctica la convirtió en una auténtica celebridad y una figura muy, pero muy, muy, muy popular. Y ahí quedó ella inmortalizada como Carolina Albencini. Fue en 1943 que tuvo su bautismo de vuelo, y en el mismo año se graduó piloto civil de aviación. Ahora bien, ¿cuáles son sus méritos, aparte de ser una de las precursoras femeninas de la aviación argentina? Ella es la figura preponderante en la sala de figuras femeninas de la aviación en el Museo Aeronáutico de Morón. Porque en el 31 de marzo, por ejemplo, en 1935, en el aeródromo 6 de septiembre en Morón, batió el récord sudamericano femenino de altura al alcanzar los 5.300 metros con un aeroplano de fabricación nacional. Esto es importante. Creo que me olvidé de nombrar cuál era su lugar de nacimiento. Es acá nomás, estoy diciendo los alrededores, ¿no? De Buenos Aires, no es acá nomás de Córdoba y de Salta, que es en Alejandro Korn.
Exacto.
Y bueno, esto le ganó el mérito nada menos del coronel Ángel María Zuloaga, uno de los pioneros de la aviación argentina, que era director general de aeronáutica del ejército. Todavía la aeronáutica como fuerza autónoma no se había desarrollado, y la distinguió y la premió con una medalla de oro, y esa medalla de oro ella la acostumbraba a lucir prendida en el reloj pulsera. Pero a su vez volvió a ser noticia cuando en el gran premio de la carrera Morón Lobo San Martín, San Vicente Morón, Carona le ganó a los hombres, informó un título destacado un medio periodístico de la época.
Exacto.
Claro, Carola le ganó a los hombres. En aquella época era verdaderamente inaudito. Por supuesto, no faltaron las acusaciones de que ella era un marimacho y cosas por el estilo. Bueno, imbecilidades todavía siguen esas tonterías.
Sí.
¿No? Pero uno de los otros grandes éxitos, mirá qué interesante, fue el raid de las 14 provincias. También te estaba diciendo, piloteando un Focke-Wulf que pertenecía a la aviación militar y que había sido construido bajo licencia en nuestro país. Después de este raid, que le fue tan bien, se propuso una audaz iniciativa que lamentablemente no pudo concretar. Ella planeaba volar a las Islas Malvinas, también con un avión Focke-Wulf equipado con tanques adicionales de combustible, proyecto que finalmente no se concretó. Y su lema favorito era trabajar para vivir, pero vivir para volar.
Es verdad.
Y se convirtió rápidamente, bueno, tapa de la revista Gráfico.
Exacto.
No cualquiera era, y menos una mujer,
sí,
¿no?
Y con qué calidez, qué calidez que tenía en la mirada, en el semblante.
Yo esto va por cuenta mía. Yo la miro ahí en el gráfico y digo, exacto, tranquilamente pudo haber sido una tapa de Vogue,
sí,
porque es la cara de una mujer cálida y al mismo tiempo sensual. Vos fijate que lamentablemente en 1945, 6 de septiembre, digo lamentablemente porque es el final de ella, ¿no?
Sí.
Carol inició una prometida exhibición de acrobacia aérea para un grupo de visitantes uruguayas que habían venido aquí y la habían pedido muy especialmente. La falta de práctica motivada por el temporario alejamiento de la actividad aérea, tensión del estado de ánimo a causa de una discusión que tuvo con un instructor del Aeroclub Argentino, que no se la bancaba, era una envidia terrible. Entonces le dio un avión con deficiencias técnicas, que probablemente no estaba en condiciones de volar. Lamentablemente no se conserva el nombre de este miserable para execrarlo, ¿no? Porque la muerte no lava las culpas. Bueno, la cuestión es que en una arriesgada maniobra ella, a las cuales ella no solamente era afín y que las desarrollaba con mucha destreza, el avión falló y murió.
Bien.
Y por esas causas del destino, ¿no? Vos me estás diciendo el afecto y la linda que era, ¿no?
Sí.
Ella tuvo el mismo final que Jorge Newbery.
Sí.
Y fallecieron similares circunstancias, realizaciones de exhibiciones de acrobacia aérea no prevista. Jorge murió a los 38 años, Carol ha cumplido los 42 años y se le une a la juventud de sus tempranas muertes no solamente el carácter popular que tenían, el coraje y la destreza que demostraron, sino que esta es una observación mía, que los dos eran hermosos ejemplares del pueblo argentino, de la raza argentina,
exacto,
como lo decían antiguamente, ¿no? Eran lindos protagonistas de nuestra historia. Y bueno, sus tempranas y trágicas muertes, trágicas por los accidentes,
sí,
verdaderamente, en Grecia hubieran sido heroicas. Bueno, el heroísmo y la tragedia eran sinónimos en Grecia, los transforman para mí arquetipos a los que da gusto remontarse. Afortunadamente están bien tratados en el Museo de Morón, el Museo Aeronáutico, ¿no? Pero que son esos olvidados, Jorge Newbery tal vez no tanto, suena el nombre, se lo ve más como un deportista y como un introductor del boxeo, que como otros aspectos que tuvo Jorge Newbery, fue él como ingeniero.
Así es.
Y en el desarrollo de la soberanía eléctrica argentina. Bueno, es un aspecto poco conocido de él. Y después de esta mujer, que fue una precursora del feminismo, sin necesidad de hacer escándalos a los que se están dados en el museo este, que van a, en el ministerio este, que supuestamente van a cerrar, ¿no?
Sí.
Es decir, un feminismo trucho, ¿no? Y aparte una femineidad entendida con una expresa genitalidad, ¿no? Es decir, ser femenina, es decir, yo con lo que tengo entre las piernas hago lo que quiero, y el aborto y todo esto, no, las mujeres es otra cosa, no te lo voy a explicar a vos, lo estoy diciendo a los tipos de mi género y de mi edad, verdaderamente.
Exacto.
¿No?
Pepe.
Que no se bancan el triunfo de una mujer, y mucho menos en un deporte, y menos en la aviación. Sí, me decías, perdón.
Para finalizar, si yo te digo la paloma gaucha, como también le decían a Carola, ¿qué mensaje,
sí,
dejaría hoy a la sociedad argentina Carola Lorenzini?
¿Qué mensaje le dejaría?
Sí.
El mensaje que le dejaría es no redrarse ante los impedimentos que le puedan oponer determinadas concepciones de época, y aparte atenerse, como ella lo hizo, fíjate vos que eres hija de italiano, a las profundas tradiciones nacionales, porque no dejaba constantemente en sus maravillosas hazañas aéreas de hablar justamente de la destreza del gaucho. El gaucho para ella era un arquetipo. Es decir, ¿qué mensaje nos dejaba? Seguir siendo contestes con nuestra tradición nacional. Qué que bien. Obviamente trasciende al gaucho, ¿no? Pero qué que bien. Está embelesada con eso.
Qué bien, la paloma gaucha. Gracias, José
hermosa,
Luis.
Pero no lo puse yo eso. No sabemos quién le puso ese apelativo
pero
tan,
me encantó,
tan bonito, ¿no?
Me encantó.
A mí también.
Me encantó. Me encantó.
A mí también.
Pepe, gracias, maestro. Vamos a decir algo. La semana que viene tenemos el capítulo Los Olvidados Radial, pero la semana que viene también tenemos Los Olvidados Televisivo. Así que se viene un nuevo capítulo televisivo. Ingresa a Los Olvidados en YouTube y suscríbete, porque la verdad que es fascinante, porque el formato es televisivo. Y luego, el lunes, con un invitado de lujo de 14 a 15 en El Valor de las Palabras. ¿Es así, Pepe?
Sí, es así. Nos
abrazo.
Vemos el lunes que viene el general Fabián Brown.
Fabián Brown, el gran general Fabián Brown. Gracias, maestro. Cuídate mucho.
Un abrazo, querida. Gracias. Buen fin de semana.
Abrazo inmenso. Y estuvimos con él, escritor, periodista, analista internacional, antropólogo e historiador. José Luis Pepe Muñoz, Aspire.
Cierre del momento Los Olvidados. Hasta el próximo capítulo con Pepe Muñoz, Aspire.
Y continuamos, y ya estamos con él. Él es productor agropecuario de tercera generación en Argentina, ganadero y agricultor, dueño socio de una empresa familiar, además es politólogo egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Estamos con el gran Julián Chasco. Hola, Julián, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, Ale, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien. Bueno, Julián, ¿qué pasó con lo que pasó el domingo? ¿Cuál es el análisis que vos podés hacer?
Uf, hay muchas cosas para analizar, pero me parece que básicamente pasó lo que había pasado en la elección de la primera vuelta. El voto opositor al gobierno se juntó y dio el resultado que se había marcado, que la mayoría de la gente en Argentina estaba en desacuerdo y quería un cambio para el país, estaba en desacuerdo con el gobierno actual. Y bueno, me parece que se transmitió de esa manera. Los que jugaron en el cambio y en la posición de hacer algo distinto se terminaron sumando, algo bastante bastante poco frecuente, si se quiere, pero se terminaron sumando, porque si sumás lo que sacó Milei en la primera vuelta más lo que sacó Bullrich,
sí,
terminó siendo más algo de Schiaretti, y terminó siendo exactamente el número que terminó dando la elección.
Así es.
Lo cual me parece que fue sorpresa para propios y extraños, porque nadie imaginaba que iba a haber una transferencia tan directa de votos y a su vez una legitimación tan grande a la movida Macri-Bullrich de parte de sus votantes, y una deslegitimación tan grande para los otros socios de Juntos por el Cambio, que evidentemente no participaban de esa posición, ¿no?
Bien, Julián, como productor agropecuario específicamente, y ligándonos ahora a lo que es campo, te quiero preguntar, la posibilidad que hay en estos momentos o que circula es que el ministro de Economía sea Luis Toto Caputo, alguien, nunca mejor dicho, mano derecha de Mauricio Macri. Se habló, hay algo que sí es seguro, que Ocampo no va al Banco Central. Se habló de Reidel, de Demián Reidel, que también es del riñón, digamos, de Mauricio Macri. Y lo que se está hablando en el armado, porque se está armando el gabinete, algunos le dicen la selección de parte de Javier Milei, y con este pensamiento bilardista, se está armando esta escena, una escena en la cual lo primero es destrabar la bomba de las Lelix y después tener un solo tipo de cambio. Por ahora no estamos hablando de dolarización. Hoy dijo que el tema del Banco Central, la dinamitación, es un hecho al respecto, pero me parece que Javier Milei está girando un poco en torno a lo que decía más específicamente para Patricia Bullrich, hoy dada a luz desde anoche como la ministra de Seguridad, quizás del próximo gabinete. ¿Qué opinás de todo esto y qué opinás de lo que puede pasar con este tema de desarmar primero la bomba de las LELIX para después dejar un bimonetarismo, es decir, un solo tipo de cambio?
No, mira, yo creo que es lo lógico. Me parece que ganara quien ganara, este paso,
sí. ¿Sí?
Obviamente Milei me parece que fue moderando su discurso a medida que iba arrimándose la posibilidad cierta de ganar las elecciones, y me parece que lo que está pasando hoy es algo absolutamente lógico: moderar el discurso, moderar las acciones e ir a lo posible. Tal vez su planteo de dolarización vuelva a aparecer de acá un tiempo, pero si no estabilizas el barco, lo peor que podés hacer es intentar tomar otro rumbo. Primero hay que estabilizarlo, sacar el problema central, que son las LELIC y todo este desequilibrio infernal que hay con este que dejó este gobierno, que está dejando este gobierno, entre LELIC, déficit fiscal, desorden monetario y desorden cambiario, además de todo lo relacionado con la importación y exportación en este país, bueno, y por supuesto la inflación. Primero hay que corregir todo, y después recién me parece que podremos tomar un rumbo definitivo de hacia dónde vamos. Yo, sinceramente, te lo he dicho muchas veces, no termino de compartir el tema de la dolarización. Me parece que es más una expresión de un deseo o de una meta irrealizable teórica, que mientras tanto en el camino se va a producir lo normal, que es un bimonetarismo o la libre circulación de todas las monedas, o de por lo menos las dos monedas más fuertes, peso y dólar, en el país. Ahora, como productores estamos esperando eso, se lo hemos reclamado desde hace muchos años a todo gobierno y a todo funcionario o a todo candidato que ha pasado por ahí.
¿Y el tema retenciones, qué opinás?
Bueno, pero es que eso, a ver, hay cosas que son anormales en nuestro país y que nosotros las hemos naturalizado. El diferencial del tipo de cambio es uno. Vos fíjate que el viernes los productores teníamos un tipo de cambio de 500 y poquito de pesos, 530, 526, no me acuerdo exactamente el número,
sí,
o 508. Y hoy estamos con uno de 610,
sí,
por un pase de magia, porque en definitiva es un pase de magia. Ahora, la realidad no es ni la de antes, ni la de ahora, ni sabemos cuál es. Seguimos empantanados en la cuestión de la discrecionalidad de un funcionario, que una resolución te cambia la vida, porque no es lo mismo vender soja a 140, 150 mil pesos, 190, que venderla a 250. No es lo mismo para nadie. Y por supuesto, para todos los órdenes de la economía no es lo mismo. Ahora, de ahí a que podamos tener la unificación cambiaria y que podamos tener la eliminación de las retenciones, va a tardar tiempo. El otro día hablábamos de este tema con algunos otros analistas, y la realidad es que hoy el país no puede sacar las retenciones de la manera que le gustaría.
Sí.
Que el rumbo es ese, y que la meta final va a ser eliminar las retenciones de todos los productos, está claro. Un gobierno liberal como va a ser el de Milei seguramente no puede permitirse convivir con las retenciones. Ahora, la realidad es que mientras tanto, de algún lado hay que sacar plata.
Bien.
Y el único sector, y te lo he dicho más de una vez, que está en condiciones de ponerse en marcha de manera urgente, obviamente, clima mediante, es el campo. Por lo tanto, soñar con que el año que viene no va a haber retenciones, no solo que me parece que es un imposible, sino que además me parece que sería peligroso que el gobierno saque las retenciones de golpe, porque se desfinanciaría más aún de lo que está.
Bien, muy claro. Ahora te quiero preguntar, Julián, porque seguramente tenés una caja de resonancia mucho mayor con respecto a esta persona, porque ha sido hombre de Juan Schiaretti, que es el actual ministro de Finanzas de Córdoba, como lo es Osvaldo Giordano, que dirigirá la ANSES. ¿Qué concepto tenés de él y qué opinas al respecto?
Mira, yo creo que los funcionarios de Schiaretti, la mayoría de los funcionarios de Schiaretti, como en el caso, y particularmente en el caso de Giordano, han sido funcionarios muy eficientes. Han sido personas que han llevado adelante de manera muy, muy clara y de una manera muy eficiente los organismos donde han estado. Como por ahí pasa, en las provincias no se nota mucho ruido, pero este funcionario en particular, Giordano en particular, es un funcionario que siempre ha sido de una línea de conducta y de una línea de trabajo basada en la eficiencia y en el perfil bajo. Yo creo que es la gente, digo, más allá de los partidos, no estoy hablando de cuestiones partidarias, me parece que es la gente a la que tiene que apostar el país, técnicos que sepan lo que están haciendo, técnicos que sepan el área en la que están cuando los organismos son técnicos, y personas con visión de estadista en los organismos políticos. Me parece que esa es la cuestión, y creo que obviamente el juego de Schiaretti antes de las elecciones, de si bien no conducir ni dirigir su voto, pero sí con una claridad conceptual de que el país no podía ir al kirchnerismo, porque Schiaretti siempre lo había dicho, y además él lee perfectamente el electorado cordobés desde hace muchísimos años,
sí.
Ayudó muchísimo.
Bueno, esto es un guiño de Milei a el electorado cordobés. Vamos a decir que Giordano, es bueno aclararlo porque no todos lo saben de él, es licenciado en Economía de la Universidad Nacional de Córdoba, se desempeñó como docente e investigador de la Universidad Católica Argentina, en sus inicios trabajó como investigador en Fundación Mediterránea y en Fundación Noble Millennium, además fue presidente del Instituto para el Desarrollo Social Argentino y DESA y consultor del Banco Interamericano de Desarrollo del BIDE. Esto es algo vinculado con Giordano, únicamente algunos puntos que en realidad, con todo mi respeto a Carolina Píparo, verdaderamente me parece mucho mejor Osvaldo Giordano en este rol en la ANSES.
Ahora lo que es te... Que ¿sabes qué? Hay una cosita con eso. La ANSES tiene que ser un organismo técnico, no puede ser una caja política. Y me parece que en esa diferencia es donde va a ser el plus un funcionario como Giordano. Me parece que es muy importante. Más allá de los guiños políticos, de los acuerdos políticos que puedan tener Schiaretti con Milei, me parece que ese tipo de gente le hace bien a la administración pública.
Bien. Ahora te quiero decir algo. En estos momentos Mario Mactas está haciendo el toque Mactas en un canal. ¿Y vos sabés cuál es el título? El efecto Patricia. Si yo te digo ese título, sin estar escuchando a nadie, el efecto Patricia y la gran posibilidad de como nuevamente ministra de Seguridad de Patricia Bullrich, ¿qué me decís?
Mira, yo creo que lo que pasó con Patricia Bullrich en su derrota como candidata a presidente la puso en un lugar distinto a la mayoría de los políticos argentinos. Porque alguien que pierda una elección, que un año antes o 8 meses antes se daba por casi seguro que iba a ser la presidente, y tenga la entereza de levantarse a la mañana siguiente a las 6 de la mañana, levantar el teléfono y decirle a su contrincante que le ganó en el espacio, porque si hubiera ganado más es distinto, pero le ganó en el espacio de su ámbito de Juntos por el Cambio, que le ganó la elección, decirle a disposición y jugar de la manera abierta que jugó, a cambio de nada, porque en definitiva, a ver, ser presidente de la nación es algo totalmente distinto a ser ministro. Sí. Me parece que la coloca en un lugar distinto de dirigente nacional. Me parece que la ubica en un lugar de donde pocos dirigentes llegan.
Bien.
Habla muy bien de ella. Y como ministra, bueno, sabe lo que hay que hacer. El 11 de diciembre va a estar tomando medidas de una claridad contundente, seguramente, porque sabe lo que hay que hacer. Si, distinto es el que llega y tiene que ver cómo funciona el Estado y un área en particular. En este caso, ella lo conoce, sabe lo que hay que hacer y va a tener el mandato, me parece, del presidente de ir a fondo con los temas que se plantearon de seguridad. Bien. O de inseguridad, en realidad.
Por último, tengo un minuto, pero te quiero hacer una pregunta, Julián. Con respecto a el armado del nuevo gabinete, muchos dicen acá está la mano de Mauricio Macri. Quien va a gobernar es Mauricio Macri, no Javier Milei. ¿Qué le dirías?
Mira, yo creo que en esto que ha terminado siendo para mí un gobierno de coalición, porque en definitiva ha terminado siendo un gobierno de coalición, más allá de que venía de ser un gobierno de un outsider individual e individualista, me parece que es muy importante que esté el criterio de Mauricio Macri. Me parece que es muy importante. Yo no creo que sea el gobierno de él, no creo que él vaya a manejar las cosas desde la sombra, porque no creo que sea así, pero sí me parece que es clave la visión, la estrategia, porque con el diario del lunes podemos decir que la visión y la estrategia que tuvo Macri un largo tiempo antes de que las cosas pasaran, también lo ubica en un lugar de un dirigente distinto en la nación. Y me parece que el prestigio internacional, sobre todo de Macri, le va a ayudar muchísimo a Milei y le puede llegar a profesionalizar muchísimo también el gobierno, porque me parece que vale y suma tener un expresidente de ese tenor en su órgano de consulta, digamos así.
Bien, Julián, la semana que viene te voy a hablar específicamente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca porque tengo novedades. Un cariño muy grande y no se me haga el sonsuelo. Cuídate mucho, Julián Chasco.
Un beso grande, nos hablamos la semana que viene.
Toda la información llega. Chao, Julián.
Chao, chao.
Él es productor agropecuario de tercera generación en Argentina, ganadero y agricultor, dueño, socio de una empresa familiar. Además, es politólogo egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Estuvimos con Julián Chasco. Y ahora sí, nos despedimos. Yo he sido Alejandra Piaggi en la coordinación del aire y nos encontramos el próximo viernes a partir de las 12 haciendo Tiempo de Encuentro. Un tiempo de encuentro claramente, como habrás percibido, en las diferencias, que a veces no son tantas las diferencias. Chao, gracias, los amo.